Hola, muy buenas tardes. Es un gusto también poder participar, el cual saludo a la audiencia y al equipo de trabajo.
Muchísimas gracias. Estamos interesados acá en todas nuestras provincias y nuestras respectivas emisoras por charlar un ratito con vos, porque no para, no hay manera de que se pueda poner un punto límite al ciberdelito. Las estafas se multiplican, aumentan los modus operandi. La verdad que es imparable esto, ¿no?
La verdad que sí, lamentablemente, porque digamos, más que nada es que se pueden tomar acciones. Y obviamente considero que no se toman las acciones pertinentes para proteger a la ciudadanía, y eso también me llama la atención.
¿Qué acciones, por ejemplo?
Y, por ejemplo, identificar rápidamente los números de teléfono del cual se llaman y automáticamente eliminarlo, darlo de baja, ver la trazabilidad de dónde se producen los hechos delictivos y si se han cometido, tratar de averiguar cómo fue, porque las cuentas a donde se roban el dinero, se vacían las cuentas, son cuentas que pertenecen a fintech, a bancos, es decir, que la trazabilidad está dada y esas acciones no ameritan ninguna cuestión que tenga que ver con alguna profesión, alguna especialización, solamente hay que hacerlo.
Walter, ¿cómo le va? Andrea, desde Radio Nacional San Juan lo estoy saludando. ¿Cómo anda?
Hola, Andrea, un gusto saludarla. Hola, también.
Walter, en materia de ciberseguridad, ¿con qué contamos los ciudadanos y ciudadanas? ¿Tenemos un área donde ir a reportar, a hacer la denuncia? ¿Existen, digamos, espacios o, qué sé yo, también otras áreas, valga la redundancia, en las dependencias policiales? ¿Con qué contamos?
Creo que es una materia pendiente que tiene el país y que no ha sabido aprovechar los recursos humanos con los que cuenta. Y puntualmente voy a hablar de mi experiencia en virtud de que, digamos, el Estado Nacional en su momento me dio una beca junto con otras 11 personas más, o sea, 12 en total. Hicimos una especialización en Corea del Sur de ciberseguridad, estuvimos por 3 meses, nos becaron con $25,000 a cada uno, vinimos con una capacitación, digamos, que a nivel mundial podríamos estar desde 2016 a la vanguardia en el conocimiento, en la implementación, pero cada uno ha vuelto a su puesto de trabajo con una indiferencia que me llama la atención. O sea, ¿para qué hacer el gasto si después no se va a aprovechar el recurso? Por eso es que hay una cuota pendiente que hay que tomar conciencia y aprovechar, porque no es que hay que buscar afuera. Hay provincias como, digamos, como algunas que pueden, siempre salen a buscar mano de obra en Buenos Aires, pero no es así, digamos, y están errados, porque mucha mano de obra de calidad la tienen las provincias. Y esto es articularlo solamente con esto, como la selección argentina. Hay que buscar un buen director técnico que organice, arme y que lleve a cabo. Si no, va a seguir pasando y, digamos, ya lo sumo, se darán tips, le daremos me gusta en las redes sociales y la gente seguirá sufriendo ciberdelitos como grooming para los chicos, que lo cual es una cuestión muy delicada, el vaciamiento de cuentas bancarias y todo lo que involucra como lo que sucedió en la provincia de San Luis el año pasado, donde una persona se suicidó por ciberdelitos. Entonces, eso es lo que realmente me angustia. El conocimiento angustia tanto o más como el no tenerlo.
Walter, ¿qué papel les cabe a las empresas, digo, proveedoras de los servicios en este caso? ¿Son también responsables o la responsabilidad solo recae en el Estado?
Yo creo que si no se les marca, por ejemplo, y voy a contar un caso muy particular y reciente. Estoy tratando de generar un proyecto, el cual probablemente, digamos, si se da, lo voy a estar liderando. En este momento estoy liderando 3 proyectos de investigación. Uno en la Universidad Nacional de San Luis, el otro en la Universidad Nacional de Villa Mercedes y el otro en la Universidad Siglo XXI. con la Universidad Nacional de Río Negro probablemente hagamos un trabajo importante para todo el país, y donde va a quedar, digamos, plasmado el primer antivirus argentino que usa inteligencia artificial. Ese es el objetivo que persigo. El tema es que, por ejemplo, le he pedido a los gobiernos, a algunos gobiernos provinciales, como también al gobierno, gente del gobierno nacional, que me provea de cierta documentación para poder cuantificar y saber cómo es el estado del arte. Pedí al de San Luis, en un momento me lo negaron, por tal vez poca capacidad o ignorancia misma. Lo pedí nuevamente hace poco tiempo y ni siquiera ya tengo respuesta. Le he pedido a otros gobiernos y el único que me ha dado respuesta, porque quien está encargado de la parte de, digamos, informática de su provincia, es la de Neuquén, que además es profesor de una materia que se llama Seguridad Informática en la Universidad Siglo XXI, materia de la que he preparado, y como tengo muy buena llegada, digamos, buena relación con este profesor, me va a proveer datos. El resto de la información, como la que tiene el Estado Nacional, a través del informe publicado hace unas semanas, obedece a los que hayan aportado a través del sitio web, llenado un formulario. Esa es la información más seria que tenemos en nuestro país, puntualmente, de los ataques de denegación de servicios distribuidos, un tipo de ataques que se da, que no hace falta estar, digamos, cercano, sino que se puede hacer en forma remota para bajar los servicios de un país. Estoy hablando de una cuestión ya delicada, como la que hizo Rusia contra Ucrania antes de la invasión física que se dio el año pasado. Es decir, nos está faltando un escalón, y primero porque Messi está plagado en la Argentina.
Sí, Andrea.
Sí, Walter, había escuchado que los ciberdelitos más comunes son los que tienen relación con los bancos, que te sacan dinero de las cuentas, etcétera, las tarjetas, todo eso. ¿Existe la posibilidad que en ese tipo de ciberdelito haya connivencia con las entidades bancarias? Yo estuve escuchando hoy, sin ir más lejos, que se estaba monitoreando algunas acciones que se han estado dando y que podría llevar la investigación hacia una conclusión cercana a lo que te estoy planteando. ¿Existe esa posibilidad?
Esta posibilidad la vengo manejando desde hace un tiempo, donde casualmente, hablo de la provincia de San Luis, los jubilados que cobraban plazos fijos superiores a los 500.000 pesos eran el blanco perfecto. O sea, como el ciberdelincuente sabía que cobraba, por ejemplo, un plazo fijo un determinado día, y le cometía, digamos, con todos los artilugios posibles, el robo. Entonces eso empezó a despertar la curiosidad de empezar a investigar, y fue motivo para que recientemente en Banco Nación, en San Luis, planteara esta duda, con algo todavía más delicado, que tiene que ver con denuncias de personas que me vienen a consultar para hacer no solamente el asesoramiento, sino acciones pertinentes para que puedan devolver el dinero del 100%, aproximadamente el 90 o 93% de las personas que he tomado trabajo privado. Les he podido ayudar a recuperar ese dinero. Y lo que sí me llamó la atención es que personas, y no estamos hablando de personas, digamos, con poco nivel intelectual, de médicos que trabajan en el hospital, digamos, más grande que tiene la provincia de San Luis, como así también de docentes, donde les aparecieron en su aplicación del Banco, Banco Nación, dinero, digamos, que le apareció mágicamente. Y cuando se comunicaban para decir cómo, de dónde viene este dinero, automáticamente estaban viendo cómo se iban en débitos. O sea, alguien le puso dinero y alguien le robó el dinero. Entonces, por esa situación anormal, llamaron por teléfono al mismo banco, al número que corresponde, y el banco, digamos, la operadora le empezó a plantear que lo había gastado recién con QR de tal comercio, tal lugar, y si no, ni siquiera tengo instalado para poder pagar con modo. sea, ¿cómo puede ser? Entonces, evidentemente hay algo, o sea, y para lograr ese tipo de situación particular, no es alguien externo, no hay un hacker que aparezca y que ponga dinero en un celular y que desaparezca. Hay cuestiones, por eso es que en algunas operaciones, la parte de MECO ha contactado y hemos trabajado puntual en algunos casos que han habido de Banco Superville en la ciudad de San Luis, y se han resuelto en un par de minutos prácticamente, con la devolución de, por ejemplo, $3,000 a una ciudadana de la Villa de Merlo, y con un monto importante en dinero de una empresa de San Luis, cuyo titular es una familia dedicada al periodismo. Entonces, digamos, cuando interviene un ente superior, es como que las cosas se mueven rápido. Entonces, por eso digo que es necesario velar, y si el simple caso o el hecho de poder demorar las transacciones, que es lo que están haciendo en este momento las fintech y los bancos. Alejandra, usted me pide por la compra o lo que sea que le transfiera X cantidad de dinero. Yo le transfiero, pero usted no lo ve reflejado en ese en forma inmediata. Demora un par de horas, lo cual me da tiempo, que si es un ciberdelito, de denunciar. Como esto pasó hace una semana y 3 días, mire con qué exactitud le digo, en el país hubo una pandemia de llamados telefónicos robando la mensajería de WhatsApp, pidiendo dólares, pesos, préstamos, etcétera. Pero esto tiene, hasta lo cuantifico lo que sucede. Es decir, que si yo, que no soy nadie, lo cuantifica, sé cómo se mueve el ciberdelito, bueno, hay algo que hay que hacer entonces.
Bien. Walter, gracias. Como siempre, es un gusto charlar con vos y tener en claro estas situaciones que se dan en materia de ciberseguridad. Un abrazo.
Bueno, un abrazo grande para ustedes también.